Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 25. La niña bonita.
No, la niña bonita es el 15.
Ay, verdad, perdón. Policía.
Help.
La niña bonita, seré subnormal, tío.
Ya. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy?
Pues ya me estás viendo, desvariando un poco nada más comenzar. No, muy bien, la verdad. Hoy tengo bastante ilusión porque vamos a hacer un capítulo súper necesario, que de hecho es de esos capítulos que precisamente algunas de nuestras oyentes nos llevan un tiempo pidiendo, un tiempo reclamando, ¿no? Y encima vamos a entrevistar a una persona que es muy joven, concretamente la persona más joven que ha pisado nuestro canal. Tiene solamente 18 añitos y no solamente eso, sino que va a hablar sobre un tema que es precisamente uno de los temas que más teníamos ganas de tratar en este canal, ya que es de esos temas que socialmente son un poco más invisibles y que queremos protagonizar en nuestro canal, ¿no?
Desde luego, y qué mejor hacerlo de la mano o de la voz de Laura González Ramos. Ella es una chica que adora aprender sobre temáticas sociales. De hecho, en la actualidad es estudiante de sociología. Entró al mundo del activismo por su compromiso feminista, algo que extrapoló a nuevas luchas. Un tiempo después se comenzó a reconocer como persona sexual y a ser consciente de la poca visibilidad de su colectivo, decidió divulgar en redes sociales sobre el tema con el objetivo de informar y continuar su lucha. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, aquí ya preparada.
Genial.
Pues precisamente vamos a empezar a aclarar términos, y el primer término y concepto que tenemos que hablar de es la sexualidad, ¿no? ¿Qué es ser asexual? Háblanos de tu comunidad.
La sexualidad es una orientación sexual, o sea, eso es lo básico, es lo primordial. Y por lo tanto, esta es una orientación sexual en la que no se siente atracción sexual hacia nadie. Esa es la definición más básica. Uh-huh. Esa es la definición más básica, pero sí que es verdad que a la hora de hablar de asexualidad, pues habría que hablar de un montón de términos relacionados con ella, pues que la sexualidad solo hace referencia a la falta de atracción sexual, pero eso no significa que no puedas enamorarte, que no puedas tener sexo, que no puedas tener libido, porque uh-huh. Esos son otros conceptos que no están necesariamente ligados con esto.
Genial, Laura. De hecho, yo justamente quería preguntarte si hay solamente una forma de ser, de sentirse y de vivirse como asex, o cada una lo es a su propia manera.
A ver, las personas asexuales, al igual que el resto de personas de cualquier otra orientación, pues cada una es distinta, o sea, no hay dos personas iguales. Y entonces, pues precisamente por la poca información que hay sobre asexualidad, pues como que la gente lo mete todo en el mismo saco y confunde muchas cosas. Y entonces, bueno, empezar a aclarar y a diferenciar conceptos. Pues por un lado, pues ser asexual no significa necesariamente que no te puedas enamorar. Hay algunas personas asexuales que se enamoran y otras que no. Y por eso también desde dentro de la comunidad pues hemos creado etiquetas como heterorromántica, homorromántica, birromántica, aromántica, etcétera, precisamente para distinguir entre una cosa y otra. Y luego, por ejemplo, que seas asexual no significa que no puedas tener sexo, sino que hay algunas personas asexuales que disfrutan del sexo, otras que son indiferentes y otras que sienten repulsión. Uh-huh. Y, por ejemplo, también que la atracción sexual y el deseo sexual o libido no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Porque una es como el deseo sexual en sí mismo y la atracción sexual ya sería el deseo focalizado en una persona. Y entonces, pues hay algunas personas asexuales que sí tienen libido y otras que no. Uh-huh. Todo lo que he dicho de la libido, de atracción romántica y todo eso, esos son aspectos independientes de lo que sería la sexualidad o la orientación sexual en sí. Eso se habla por un lado, que son conceptos que son de sexualidad en general, pero se hablan muy a menudo dentro de la comunidad asexual. Uh-huh. Y luego, por otro lado, estaría lo que se llama el espectro asexual en sí mismo, que es pues referente únicamente a la atracción sexual, que es como que en lugar de distinguir únicamente entre personas que sienten atracción sexual normativa o personas que no sienten nada de atracción sexual, pues precisamente se habla de un espectro para hablar de todas las realidades que hay en medio. Uh-huh. Y luego, cuando me di cuenta que era asexual, realmente sospecharlo o sospechar que había algo diferente, pues un poco ya desde que entré en la adolescencia, porque precisamente es esa época en la que todo el mundo pues empieza con el sexo, con el tema de la atracción sexual, que si les atrae, que si les gusta a alguien, que si les atrae no sé quién, como que les interesa mucho y todo eso, como que toda esa época de descubrimiento en ese sentido. Y entonces pues yo veía que la gente pues se sentía esa atracción, esas ganas hacia personas y yo no me sentía igual. O sea, yo no sentía ese interés hacia nadie, yo no me sentía de esa manera. Y entonces, pues eso, pues empecé a notar que en eso era diferente a la gente que de mi alrededor. Pero como no conocía la palabra sexual, no sabía ni que existía, pues entonces no podía ponerle el nombre a ello. Y luego ya cuando, o sea, más adelante, ya con 15, casi 16 años, pues ya encontré la palabra sexual en internet, porque como todo el mundo se da cuenta que es asexual en internet, porque es el único sitio.
Claro.
Y luego ya pues empecé a buscar información y a leer testimonios sobre todo, y ya dije, pues sí, esto encaja conmigo, entonces pues sí, soy asexual.
Bueno, Laura, ¿cómo fue tu proceso de transmitir al mundo que eres asexual y además de hacer activismo de ello?
Pues básicamente cuando yo descubrí que era asexual, pues necesité un tiempo para estar segura, para buscar información, para leer testimonios, que es una de las cosas más importantes al final para y poder identificarte con esto. Y eso, necesité un tiempo como para asimilarlo yo y como salir del armario conmigo misma, no sé. Como que darme cuenta de mi propia realidad y ponerle nombre y decir, ah, vale, pues soy esto. O sea, lo que me había pasado es que soy esto, tiene este nombre y es así y ya está. Entonces, una vez asimilado yo todo esto, y luego ya toca el proceso de salir del armario, ya con otras personas. Que en mi caso, pues yo he tenido un entorno bastante abierto, así que en ese sentido he tenido mucha suerte. Al cabo de un tiempo, pues se los dije. Nadie sabía lo que era, no, lo que no me sorprende en absoluto.
Claro.
Pero eso, como están bastante abiertos y una vez le expliqué lo que era y tal, pues bien, no tuve ningún problema en ese sentido. Y luego, precisamente, cuando eso ya salí del armario y tal, y ya con todo lo que había leído hasta ese momento, me di cuenta de que, pues eso, de que yo no conocía la palabra sexual y la encontré por casualidad. Y hay mucha gente que le pasa eso, que no la conoce. Y entonces me di cuenta de que eso, de que faltaba muchísima información, de que faltaba muchísima visibilidad, porque es que realmente hay muy pocos sitios y son muy poco conocidos los que hablan sobre esto. Y entonces decidí que yo también quería hacer activismo sobre esto, intentar eso, aportar información y aportar esos conceptos y esos recursos a quien le pudiera hacer falta. Y por eso empecé el activismo.
Qué bonito, Laura, te felicito y de hecho me parece un proceso súper bonito y también complejo, ¿no? En el sentido de que tú identificas una carencia en el mundo social, en este caso falta de información, y tú luchas por suplirla, ¿no? Informando a otras personas por redes sociales, en tu caso, por ejemplo, y por entrevistas como esta, para que otras personas como tú puedan descubrir su propia orientación antes y no de forma fortuita y por internet, ¿no?
Sí, es que al final esto es algo sobre lo que he reflexionado mucho. Que al final el conocimiento es poder. Y
Claro.
entonces, pues la manera de tener poder sobre ti mismo y en el sentido de poder no solo conocerte a ti mismo y realmente pues ponerle nombre, ponerle etiquetas, saber definir con exactitud, pues me pasa esto, me pasa lo otro. Y a partir de ahí poder entenderte mejor y sobre todo también que los demás también te entiendan y así poder pues elegir qué tipo de vida quieres y qué tipo de decisiones tomas de forma consciente, no por presión, no porque creas que es lo que debes hacer, sino de forma, vale, esto es lo que realmente quiero y tiro por ese camino, pues realmente para eso necesitas información. Y el objetivo del activismo es ese.
Genial.
Muy bien.
Se me ocurrió preguntarte cómo es el día a día de una persona asexual. Es decir, ¿hay situaciones cotidianas, por ejemplo, que resulten incómodas o algún obstáculo que sistemáticamente tengáis que evitar?
Todo está hipersexualizado. El sexo está en todos lados. Bueno, por un lado también está la heteronorma, que es como que todo el mundo da por hecho que eres hetero. Y tienes que estar, o bien te quedas dentro del armario porque no te conviene decirlo en ese momento, o bien tienes que estar hablando lo mismo todo el tiempo con todo el mundo que te cosa. Y luego, aparte, también se da por hecho que todo el mundo siente atracción sexual y todo el mundo tiene interés en el sexo y todo el mundo eso, le interesan este tipo de cosas. Y también por eso que como tú no encajas ahí, también tienes que estar todo el rato aclarando eso, aclarando y explicando, y siempre tienes que estar una y otra vez con el mismo tipo de conversación.
Claro, claro.
Y eso, y luego situaciones cotidianas, pues lo que he dicho de que todo el mundo da por hecho de que tienes interés en el sexo, por ejemplo, o que sientes atracción, y que cuando, por ejemplo, que aclaras que no es así, y hay personas que lo tienen tan, tan interiorizado que no son capaces de concebir que haya gente que no es así, y se pueden, no sé, les extraña, o empiezan a hacer preguntas que no tienen ningún tipo de confianza contigo, ya te empiezan a hacer preguntas íntimas, o le empiezan a, pues, a molestarte porque no, realmente como que no les entra en la cabeza, y entonces como que incluso claro, se molestan o se enfadan, pues ese tipo de situación.
¿Serías capaz de ponernos algún tipo de ejemplo de alguna vivencia relacionada con lo que acabas de contar que te haya ocurrido a ti?
Bueno, de hecho, antes de salir, o sea, antes de saber que era sexual, sí que incluso llegué a inventarme que me atraía a algún chico o algo así, porque era como que eso, como que todos estaban hablando de que les atraía no sé quién y que les gustaba no sé cuánto, y realmente como que no me sentía así, como que estaban todo el rato hablando de eso una y otra vez y una y otra vez, y como que veían que yo nunca decía nada, pues llegué incluso a inventármelo para que la situación no fuera más incómoda y para que no estuvieran todo el rato preguntando por lo mismo.
Joder, fíjate, duro
que
eso.
Sí, es súper duro, y me parece curioso también el hecho de que parece ser como que también tenéis vuestro propio armario, ¿no? Y esto es algo bastante común y bastante sistemático en el resto de siglas del colectivo, que muchas veces pues tenemos nuestras pequeñas coartadas o vidas paralelas, por así decirlo, con tal de eliminar algún tipo de foco de opresión que recae sobre nosotras, ¿no? Me parece muy curioso.
Sí, y de hecho, yo no, o sea, a mí no me ha pasado porque lo mío ha sido relativamente suave en comparación, pero sí, hay personas que han llegado a forzarse a tener sexo sin que realmente les apetezca, porque piensan que es lo que tienen que hacer, o porque piensan que tienen algún problema y que tienen que hacerlo sí o sí porque a todo el mundo les interesa y por lo tanto deberían hacerlo. Y hay personas que se han forzado a sí mismas a tener relaciones sexuales sin quererlo, que eso es terrible.
Es terrorífico, sí, vaya. Y otra preguntita, ¿cómo es vivir en una sociedad que niega tu existencia? Es decir, ¿qué otros focos de opresión encuentras en tu día a día? Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo, como hombre visible marica, pues me arriesgo, por ejemplo, a que me insulten por la calle, a que se ríen de mí, a que me miren raro. Pero ¿qué foco de opresión? A que me maten, efectivamente.
Que vaya.
¿Qué focos de opresión tiene verdaderamente una persona asex en su día a día? Y ¿cómo es vivir en una sociedad que directamente te niega, te invisibiliza y te ningunea?
Precisamente el principal foco de opresión es la propia invisibilidad.
Claro.
Que hay mucha gente que considera que no es una opresión, o que no es un tipo de opresión, o que no es para tanto. Y eso es precisamente uno de los grandes problemas, que no, realmente las formas de violencia, sobre todo las que son más sutiles, pues no, muchas veces no se reconocen como tales, pero lo siguen siendo. Y precisamente eso, el problema principal es la invisibilidad, que realmente no hay información, no hay ningún tipo de conocimiento al respecto, y la mayoría de personas asexuales no saben que lo son, con todos los problemas que eso conlleva, desde eso, falta de autoestima, de invalidarse a sí misma, pues que realmente, como no tienen ese autoconocimiento sobre sí misma, pues se obligan a hacer cosas que no quieren, pues se meten en relaciones sin quererlo, tienen sexo sin que realmente les apetezca porque piensan que es lo que realmente deberían hacer, van al médico porque piensan que tienen algún problema y por lo tanto tienen algo que solucionar. Muchas veces también el propio médico, pues aquí hay muchísima negligencia en ese sentido, en parte por prejuicios y en parte por la propia carencia de información. Así que eso, el principal problema es la invisibilidad y todos los problemas que derivan del hecho de que nadie conoce tu orientación sexual.
Claro.
Claro, totalmente.
Sí, y precisamente también derivado de la invisibilidad, pues lo que estaba hablando antes, que es como el tipo de violencia, dice, no, es que no les pegan por la calle, entonces pues no les pasa nada, como no se reconoce el tipo de violencia, porque la violencia se suele asociar algo más físico, más evidente, más que salta a primera vista, pero hay muchos tipos de violencia psicológica, porque también hay insultos, también hay burlas, menosprecios, y todo ese tipo de actitudes también son violentas y precisamente no se reconocen como tales, que eso también es un problema.
¿A ti te han llegado a insultar, por ejemplo, Laura?
No, a mí no, pero también es que yo he tenido mucha suerte, porque yo he leído testimonios realmente eso de que la propia familia o de que la propia pareja incluso le machaque psicológicamente porque
Vale.
no aceptan esta realidad.
Claro.
Qué pena.
Sí. Y el cuestionamiento constante, eso
Claro.
es un machaque psicológico, claro.
Sí.
Bueno, Laura, ¿cómo vive una persona asexual el sexo y el erotismo? Es decir, ¿una persona asexual necesariamente no se involucra en ninguna actividad erótica?
Como comenté antes, pues hay diferentes tipos de actitudes y sensaciones ante el sexo. Que esto realmente es una cosa que no solo se aplica a personas asexuales, se aplica a todo tipo de personas de cualquier orientación sexual. Lo que pasa es que justo estos conceptos se hablan sobre todo en la comunidad sexual porque quizás es donde primero nos han hecho falta, o quizás en otros círculos no están tan visibilizados y nosotros como si los hemos necesitado, pues los hemos hecho. Pero en realidad este tipo de conceptos se aplican a cualquier persona. Entonces, por un lado, hay tres principales actitudes hacia el sexo. Una es, pues, favorable, quiere decir que tienes relaciones sexuales y las disfrutas y ya está. Otra es indiferente y la otra es repulsiva. Entonces, hay personas asexuales de los tres tipos. Y personas de cualquier orientación sexual también de los tres tipos. Y luego, pues eso, pues hay personas ya, las sensaciones ante el sexo, pues ya hay personas que pues ven el sexo como algo positivo o personas que ven el sexo como algo negativo, pero que eso ya, de nuevo, hay personas de cualquier orientación sexual de todos los tipos y realmente es algo que ya va independiente de la orientación sexual. Pero precisamente aclararlo porque eso, como hay tan poca información, la gente se piensa, pues yo qué sé, que una persona sexual ya va a pensar negativamente sobre el sexo, sí o sí, es como, no,
Claro.
hay algunas que sí y otras que no, y no tiene que ver el hecho de que sea sexual con esto otro.
Genial, Laura. La realidad es que estamos aprendiendo un montón gracias a ti hoy, así que te lo agradecemos mucho, tanto de sí como yo. Y por otra parte, me gustaría preguntarte, porque a nivel social, pues es algo que resuena mucho, ¿no? La comunidad sexual, es decir, ¿tu comunidad defiende de alguna forma que el sexo está sobrevalorado o es un mito?
A ver, en la comunidad sexual es cierto que muchas veces se dice que el sexo está sobrevalorado. Y no creo, y yo creo que no es tanto el hecho de decir que el sexo está sobrevalorado, sino que es que está tan presente y la gente lo tiene tan idealizado y tan en un pedestal que realmente es lo que estaba diciendo antes. Hay gente que no concibe la idea de que haya gente que no tiene interés en el sexo.
Sí.
Y lo que estamos diciendo desde la comunidad sexual es que el sexo se vea como lo que es decir, es una actividad que puede ser placentera, que a algunas personas les interesa y hay otras que no. Entonces, si te apetece, lo haces, y si no te apetece, no lo haces. No es algo que necesariamente tenga que hacer todo el mundo, no es algo que necesariamente te tenga que interesar ni que gustar, y no pasa nada. Y luego también el tema del cansancio de que está todo hipersexualizado, de que cualquier serie, cualquier película, cualquier anuncio, que todo alrededor gira en torno al sexo. Y realmente es que llega, que hay algunos casos que es hasta ridículo porque es completamente innecesario estar todo el rato por lo mismo. Entonces, precisamente eso también cansa un poco y nos gustaría también ver un poco más de variedad en ese sentido.
Genial, muchísimas gracias. Y a raíz de lo que has dicho de la sociedad hipersexualizada, ¿se te ocurre algún ejemplo de conducta, hecho, escenario social en el que tú como persona sexual percibas cierta hipersexualización que te haga sentir incómoda, pero por ejemplo yo no lo perciba porque lo tengo como más normalizado o más?
Una de las cosas que más se, o sea, más nos quejamos dentro de la comunidad sexual, bueno, hay muchas, pero una de ellas es pues pensar que en una relación romántica siempre tiene que haber sexo, como dar por hecho de que si hay una relación romántica tienen que haber relaciones sexuales sí o sí, que si no, no es romántica, sino que es solamente como también como si fuera solamente una amistad o algo así.
Sí.
O sea, como que realmente pues una de las preocupaciones es eso, es diferenciar entre relación romántica es una cosa, relación sexual es otra, se puede dar una con la otra, no es una relación no es menos romántica o menos de verdad o menos porque no tenga sexo.
De hecho, justo se me estaba viniendo a la cabeza un concepto que me acabo de inventar ahora mismo, no sé si existirá o no existirá, que es el de pareja a lo discordante. ¿No? Cuando uno de los miembros, por ejemplo, es alosexual y el otro de los miembros o de las miembros es asexual. ¿Esto suele ser común o generalmente ambos miembros tienden a ser asex también?
A ver, hay de todo, pero sí que es verdad que es bastante común el hecho de que una persona sea alo. Que alo es lo contrario a sexual para la gente que no lo sepa.
Genial.
Y sí. Que una persona sea alo y la otra sea asexual, pero porque el simple hecho de que personas asexuales que somos pocas. Y me refiero, y que de personas sexuales que sepamos que lo somos y que estemos fuera del armario, que conozcamos a gente, eso es muy poco probable, es muy difícil encontrar a gente entre la poca que hay y la poca que está visible, pues es muy difícil. Entonces, claro, lo más común es que haya, o sea, las parejas sean una persona híjalo y la otra es asexual. Y precisamente, pues, también es conforman conflicto, porque si ambas personas tienen, pues, un interés en el sexo que es muy diferente, pues también es algo a solucionar para que ambas personas estén contentas y que no haya eso, que no haya ninguna disgusto.
¿Y cómo es tu caso, por ejemplo, Laura, en tu ambiente cotidiano, en tu círculo más próximo, tienes más referentes asexuales o algún amigo, alguna amiga, algún familiar?
Sí, yo tengo una amiga que es asexual, que precisamente nos conocimos por internet, todo esto es por internet.
Sí.
Y eso, y precisamente yo por internet sí conozco a bastante gente que es asexual, pero eso suelen ser de, pues, de otros sitios que no nos podemos ver en persona. Salvo claro, con una de ellas sí, pero precisamente es lo que estaba diciendo, que es muy difícil encontrar gente. Ya en internet sí que es más fácil porque siempre puedes encontrar cuentas y puedes chatear con gente y tal, pero ya eso, el quedar con gente y que haya personas que estén en tu zona, y ya es un poco más complicado.
Totalmente, claro. Bueno, Laura, y en términos de mitos o prejuicios sobre tu comunidad, ¿crees que ya hemos hablado de alguno de ellos, pero hay algunos más que se nos estén olvidando? ¿Y cómo podríamos combatir nosotras y nosotros estos mitos?
Pues aparte de los que ya hemos hablado, pues hay mitos, pues, del tipo, pues esta persona pues no consigue que nadie se acueste con ella, pues entonces ahora va y dice que es asexual y así entonces se libra de ello o alguna de estas cosas.
Claro.
Es como, realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Claro.
Que es absurdo. Sobre todo este tipo de mitos relacionados con que las personas asexuales no es que no sintamos atracción o deseo, porque hay gente que ya lo confunde y lo mete todo en el mismo saco. Pues hay gente que eso, que tiene el prejuicio de que realmente no es que no sintamos atracción, sino que sí la sentimos, pero nos reprimimos por, pues, algún problema, algún trauma, alguna cosa. Y que realmente eso lo tenemos reprimido y, como por tanto, lo que tenemos que hacer es curarnos y para que realmente sí sentir la atracción y sí, pues eso, ya volver a la normalidad, lo que quiera que eso signifique.
Además, el ejemplo del trauma es como muy común, ¿no? Eso es porque tienen un trauma o algo y no...
Sí, 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 sí. Y yo lo que escucho mucho, por ejemplo, la típica persona, Alo, por supuesto, que lleva a lo mejor mucho tiempo sin follar, que de repente dice, sí, es que estoy últimamente muy asexual, ¿no?
Ah, eso también. Esa,
por supuesto.
Esa también es como... Eso, que asociar el comportamiento con la orientación cuando no tiene nada que ver.
Efectivamente. A mí también se me ocurre preguntarte el hecho de que, bueno, imagino que sufriréis mucha discriminación, por desgracia, que proviene de la comunidad ALO, por supuesto, pero me gustaría preguntarte si también hay o percibes endodiscriminación. En este canal hemos hablado en alguna ocasión sobre la endodiscriminación, que es la discriminación que procede dentro de tu grupo social o de tu minoría oprimida. Y en este sentido me gustaría saber si dentro del propio colectivo LGBTQA+, hay discriminación hacia vosotros y vosotras. Y también, incluso si dentro del propio colectivo ASEX, hay discriminación hacia un tipo de ASEX en concreto u otro.
A ver, dentro del colectivo, que de hecho ya sean... propuesto otras alternativas a LGBTI, etcétera. Precisamente se han propuesto otras alternativas porque hay mucha gente a la que eso no le convence, y que yo soy una de ellas, por ejemplo, y que, pues, yo, por ejemplo, pues prefiero usar la expresión disidencia sexual y de género, que me parece que es con una sola expresión ya abarca todo a lo que se refiere. Pero bueno, aparte de eso, pues sí que es verdad que muchas veces se nos dice que realmente como que no sufrimos tanta opresión o que no es para tanto y que por lo tanto no deberíamos estar en el colectivo, que realmente no, bueno, que no pertenecemos al orgullo porque solo les dicen alguna cosa pero no les pegan por la calle, entonces no es para tanto. O incluso ya que la sexualidad no es una orientación sexual sino que es otra cosa y que como es otra cosa no debería estar dentro del colectivo o cosas de ese estilo.
Vale, y tú comentas que no eres partidaria de la inclusión de tu sigla, de la A, dentro de nuestro acrónimo. ¿Por qué? ¿Nos podrías explicar esto un poquito mejor?
No es que no sea partidaria de incluir la A en el acrónimo, es que no soy partidaria de usar el acrónimo en sí mismo.
Ah, vale, genial. Vale,
No
disculpa,
sé si
señora.
a lo mejor no me expliqué bien. Es que eso, que en lugar de utilizar, o sea, si se utiliza la expresión LGBTQA, pues sí, o sea, si se utiliza esa expresión,
Sí.
sí se debería incluirla, porque sí es una realidad que está fuera de la cis heteronorma y por lo tanto entra en el colectivo, sí. Lo que yo estaba diciendo es que igual la expresión LGBTQA igual no es la más adecuada para
Claro.
hablar de las personas que nos salimos de la cis heteronorma y que lo que precisamente, pues que existen otras alternativas, porque hay mucha gente que no está contenta con esta y precisamente se han buscado otras alternativas y que la alternativa que a mí me gusta y más me convence es la de disidencia sexual y de género.
Genial, vaya, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, Laura. Yo, en referencia a la pregunta que te he hecho sobre endodiscriminación dentro del propio colectivo ASEX, me refería más bien a si, yo qué sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza, a lo mejor es una burrada lo que voy a decir, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero imagínate que hay una persona ASEX que, por ejemplo, sí que se masturba de vez en cuando, ¿vale? Y esta persona, ASEX, se percibe como con ciertos privilegios por el hecho de ser ASEX, pero claro, ella se masturba, por tanto, se asemeja algo en esa faceta a lo que es la población normativa, ¿vale? ¿Ese tipo de persona suele ejercer algún tipo de discriminación sobre una persona ASEX que, por ejemplo, no se masturbe? Te pongo ese ejemplo porque es el primero que se me ha venido a la cabeza. No sé si conocerás
No,
historias similares.
de hecho suele ser al revés. De
Ah,
hecho, a
sí.
ver, o sea, no hay demasiada discriminación entre unas personas asexuales y otras. Sí que es
Sí.
verdad que dentro de la comunidad sexual pues hay mucho machismo, mucho racismo, mucho capacitismo, etcétera, que ya son otro tipo. Pero lo que es en sí, por el hecho de ser asexual, no hay, a ver, siempre hay, pero no hay demasiada. Y precisamente en los pocos casos, por lo menos es lo que yo conozco, son personas que son asexuales y tienen una visión negativa sobre el sexo y también pues eso, están muy cansadas ya de toda la hipersexualización y precisamente pues a otras personas que si se masturban o si, pues yo qué sé, leen relatos eróticos o lo que sea, o si tienen algún otro tipo de comportamiento más sexual, pues sí, pues si se las, no sé si se las discrimina, pero si les dicen algún comentario, si se burlan de ellas o si pues las menosprecian en ese sentido.
Vaya. Bien, Laura, pues muchísimas gracias. Estamos ya casi, casi, casi llegando al final. Pero por último, nos gustaría hacerte una pregunta que solemos hacerle a bastantes entrevistadas en este canal, ¿vale? Porque como nos gusta mucho la cultura, pues nos interesaría preguntarte si podrías recomendarnos, yo qué sé, libros, series, películas, con personajes que sean visiblemente asex, para que podamos aprender un poquito más. ¿Cuáles son tus favoritos?
Vale, hay representación asexual en medios hay bastante poca, pero muy, muy poca, porque precisamente esto es una realidad que ha estado invisibilizada y que hasta hace muy poco, pues la gente no era consciente de ello y por lo tanto muy poco a poco y muy tímidamente se ha empezado a introducir en eso, en representaciones culturales. Y de hecho, series, voy a nombrar dos, pero hay más. De hecho, la gente que si tiene interés me puede escribir al privado, yo les paso una lista, no tengo problema. Pero bueno, voy a nombrar dos que son las más conocidas y a mi parecer las que mejor han hecho. Una es la más conocida, BoJack Horseman, que es precisamente, bueno, es el protagonista de esta serie y durante varios capítulos va preguntándose, o sea, cuestionándose a sí mismo sobre su orientación sexual y al final eso llega a la conclusión de que es asexual. O sea, ha sido bastante aplaudido porque ha sido bastante extenso, es decir, que hay varios capítulos que dedican algo de tiempo al tema y ya eso se considera bastante extenso, que es un síntoma de lo mal en que estamos. Y eso y lo explican los conceptos básicos, eso, la diferencia entre atracción romántica y atracción sexual y algún concepto más, y lo explica de una manera correcta.
Genial.
Y a eso automáticamente lo convierte en de las mejores representaciones que hay de la comunidad sexual.
Claro.
Qué guay, qué bien.
Porque no, normalmente no se explica de manera correcta o se malinterpreta o no se explica, sino que se deja en el aire, bueno. Y luego la otra es Florence de Sex Education, que en una conversación de 2 minutos o lo sé, pues eso, pues habla con una terapeuta sexual y pues eso, pues llega a la conclusión de que es asexual y la terapeuta le explica un poco los términos principales y ya está. Y precisamente con esto también quería hacer mención a que eso, la representación asexual, los pocos casos que hay, pues son realmente muy escasos. La mayoría de los casos de este personaje asexual es una conversación de un par de minutos y no se vuelve a nombrar el tema. Y también otra cosa que quería
Total.
nombrar es que si se buscan en internet, pues hay listas de 30, 40, 50 personajes que son asexuales en series, en películas, y que realmente la mayoría no es que sean asexuales, o sea, no es que sean asexuales en la propia serie o la propia película, sino que muchas veces se sospecha que, se intuye que puede claro, ser que, o claro. En la serie no lo digo, pero como luego la serie tuvo éxito, en una entrevista externa digo que, o en las redes sociales digo que. Y a mí eso no me sirve, como representación no me sirve.
Obviamente, claro.
De hecho,
el personaje no está construido, sí. Es un análisis subjetivo después.
Exactamente.
Y de hecho, yo recuerdo perfectamente esa escena que acabas de relatar de dos minutillos, era súper corta, de Sex Education, y es como que luego leí críticas muy buenas hacia esa pequeña intervención y digo, ojo, o sea, si os conformáis con una pequeña intervención o con una pequeña visibilidad de dos minutos, imagínate cómo de invisibles tenéis que sentiros en la sociedad, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a que, bueno, pues en esa serie de hecho se visibilizan otra serie de minorías, ¿no? Otra serie de disidencias, como tú dices, bastante más largo y tendido, no solamente un par de minutillos, pero bueno, que yo creo que por algo se empieza, ¿no? Y que yo creo que la semillita ya está colocada, ¿no?
Sí, que por eso que precisamente que yo, por ejemplo, que me alegré un montón cuando salió lo de Sex Education, y precisamente si nos alegramos tanto con tan poco, es una señal de la desesperación que hay, porque es que no había nada, de nada.
Totalmente.
Total, claro que sí. Bueno, Laura, la conversación está llegando a su final y a nosotras nos encantaría preguntarte una pregunta que hacemos siempre a nuestra entrevistada, que es un consejo, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que nos escuche y se sienta y viva como asexual, pero no se atreve a dar el paso de comunicarlo en su ambiente?
Que se entienda bien a sí mismo, yo creo que eso es fundamental, y que se tome todo el tiempo que necesite para eso, buscar información y sobre todo leer testimonios, que yo creo que lo más importante para saber este tipo de cosas es leer testimonios, leer gente que puedes que sea como tú y ver si encaja con esto o no. Y luego, pues una vez has hecho eso, pues primero tomarte tu tiempo y con toda la tranquilidad estar seguro de que, vale, soy esto, lo tengo asimilado, este viene. Entonces ya a partir de ahí ver si realmente se lo puedes contar a la gente que te rodea. Entonces primero, ante todo, la seguridad es lo primero. Entonces, vigila bien a quién se lo puedes contar y a quién no. Y si no puedes porque no estás en un entorno seguro, pues lamentablemente pues no lo podrás decir. Pero lo importante es tu salud mental y tu seguridad.
Claro.
Y luego ya si se lo puedes decir porque ya sientes que te van a entender y te van a apoyar, pues eso te animo a que lo hagas, porque siempre viene bien tener gente a tu lado que te comprenda y sobre todo entienda cómo era.
Qué bueno y qué bonito. Y qué importante el mencionar que si no es un espacio seguro, plantéate cuándo hacerlo, ¿no? Porque claro. Muchas veces nos descubrimos a nosotras y nosotros mismos y es como ya obligatorio tengo... No, obligatoriamente no. Tengo que analizar porque vivimos en un sistema opresor, ¿no? Entonces no es todo tan fácil ni inmediato. Muy bien, Laura. Y con todo esto y con toda nuestra gratitud y con toda nuestra conversación tan bella y tan necesaria, ¿dónde podemos encontrarte y seguir aprendiendo más de ti?
Bueno, yo hago activismo en Instagram, entonces mi cuenta es orgullo/sexual, que ahí tengo un montón de publicaciones explicando conceptos, aportando información de todo tipo, reflexiones, escritos, ideas que se me ocurren. Entonces, pues ahí me pueden encontrar. Mis MDs están siempre abiertos, es decir, que si alguien tiene algún tipo de duda o lo que sea, me la puede consultar. Y nada, ahí estoy.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Laura, por dejarnos este ratito contigo, por abrirte con nosotras. Yo creo que hablo también en nombre de Pablo. Y bueno, como ya iba diciendo, pues toca despedirse. Y si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y en la página web. La Mirada Sexológica en Instagram, la Mi Podcast en Twitter y lamiradasexologica.com. Allí podréis estar al tanto de todos nuestros episodios y novedades, como también contactar con nosotras. Muchas gracias por escucharnos y
nos vemos en otras dos semanas.
Gracias, Laura.
Qué bien.